Bueno, ayer dándole seguimiento a la comparecencia de Nicolás Maduro ante una corte de Nueva York, los reportes de los periodistas, los analistas que, bueno, han derrochado también mucha tinta respecto a este asunto, porque vale la pena entenderlo. Había una tendencia en redes sociales, Víctor, de los propios venezolanos que le decían a la gente, si usted no es venezolano y no ha vivido en Venezuela lo que es una dictadura, pasar 14 horas en una fila para que te den una ración de arroz, para que te vayas a dormir con hambre, para que no tengas con qué alimentar a tu familia, para que hayas desaparecido después de una manifestación contra el gobierno, para que revisen tus celulares, para que tus familiares sean secuestrados. No opines. Se convirtió en tendencia porque efectivamente los venezolanos que se encuentran en el exilio están muy contentos por la captura de Nicolás Maduro, pero tampoco entienden a las personas de otros países, en este caso como México, que opinan muy a la ligera sobre una dictadura que por lo menos llevó 25 años de sufrimiento.
Y repiten como perico discursos oficiales, ¿no? Que si la soberanía, que si los dueños del petróleo, que si la libertad del pueblo venezolano, pero ellos no saben lo que se vive ahí, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, ay, es que te estamos defendiendo tu derecho a que seas un país libre y que no sé qué, pero no tienes el contexto de la película completa. O sea, lo que alegan los venezolanos me parece muy válido y legítimo. Esta mañana leí otro comentario también en redes que decía, nos presumen mucho que somos los de la mayor reserva de petróleo. No hemos visto una gota de petróleo en estos años. No hemos visto el beneficio de todos esos entonces yacimientos que tenemos como venezolanos. Entonces, por eso los que están viviendo esta situación, pues le piden a los demás mejor guardar silencio, ¿no?
Es una tendencia, le reitero, que estuvo el día de ayer en redes sociales y que seguirá en los próximos días, porque vale la pena que analicemos de manera completa lo que está sucediendo en este caso con Venezuela, pero con información. Ciertamente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara respecto a la posición de México, porque se debe respetar la soberanía de los países y la autodeterminación de los pueblos. En este caso, entendemos los riesgos, pero también está la otra parte del sufrimiento por 25 años de toda una población, cuando el resto del mundo no se preocupaba si se violaban los derechos humanos de los venezolanos o no. 9 millones de personas tuvieron que salir, pues prácticamente exiliadas de su pueblo porque no había condiciones.
En la Ciudad de México, unos venezolanos que increparon a los manifestantes, que resultaron ser manifestantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación, les dice, es que por eso estoy aquí, porque huí de mi país por el riesgo que tenía de mantenerme en Venezuela, por la pobreza y por la inseguridad. Y le contestaban ya sin argumentos, pues tú tienes derecho de estar donde quieras, y entonces el debate era de nada, ¿no? O
sea, sí, hay que opinar lo más informado posible, hay que leer lo que no entendamos en este caso, y hay que escuchar también a quienes saben. Por supuesto, le reitero, no asumimos ninguna posición, en este caso, pues ahí está incluso la sesión el día de ayer del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y la reprobación en este caso que hizo la intervención de Estados Unidos. Y por otra parte, bueno, están estas ciudades enteras celebrando la caída de Maduro. Para eso la invitamos, este contexto es para invitarle a escuchar una entrevista que tendremos con el consultor Eric Lobo sobre este tema. Él es venezolano, así es de que escucharemos una posición. Ayer mismo me decían, no hay venezolano que sea imparcial. Tenemos que escuchar a todos.
Sí, o son totalmente de izquierda, totalmente de derecha, pero cada quien con sus argumentos, y ahí están, ahí siguen en su debate nacional, así que tenemos que verlo como eso, como espectadores, porque no nos toca vivir en ese país, así que hay que entender y escuchar las razones de ambos para saber qué es lo que está ocurriendo.
Hay riesgos reales para otros países del continente, por supuesto que los hay, está amenazado en este caso Colombia, ya usted escuchó lo que contestó Petro. A Trump, si quieres, bien, ven por mí, ¿no? Lo mismo que dijo Maduro, ven por mí, aquí te espero. Está, por supuesto, Cuba y sin duda alguna México. Pero bueno, hay que tener los elementos a la mano y completos para poder emitir una opinión, no juicios a la ligera. Por eso estamos tratando de buscar analistas que nos ayuden a saber qué está pasando con este tema. Se comunica Isabel Álvarez, dice que en el pago de predial por internet no hacen descuento. Lo hacen, por supuesto.
Claro, Está, de hecho, la publicación del gobierno de Guadalajara, y la tengo a la vista, anunciando los descuentos de 10% de descuento de predial y cuotas de mantenimiento, pero no hay ninguna restricción al hacerlo por internet. De hecho, te incluye todas las recaudadoras y al final te ofrece también la opción de pago en línea, pero no te suspenden el descuento si lo
el
haces
derecho,
en línea.
Claro,
¿no?
El derecho al descuento. Marta Hernández se comunica también de Guadalajara para pedir que si le proporcionamos el número telefónico para que el ayuntamiento recoja muebles viejos. ¿Basta con llamar al 070?
Pues se supone que en la teoría usted lo hace así y ellos van a intervenir y le atienden, pero la realidad es otra muy diferente. Aparte, dice que es en Guadalajara, ¿lo quiere?
Guadalajara.
Bien, sí, en el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan haga la solicitud y ellos se ponen en contacto con usted.
Blanca Gutiérrez, ¿qué hacer si el cajero de Banejército se tragó mi tarjeta de bienestar? Pues hay que reportarlo al mismo banco. Recuerde usted que esta es una tarjeta bancaria. Opera como cualquier tarjeta que usted pueda tener de débito, así es de que si se la traga el cajero hay que reportarlo al banco.
Sí, la primera instancia es con el gerente de la sucursal para pedirle que le devuelvan el plástico, ellos abren el cajero y se lo pueden entregar, y si ya le tienen algún impedimento para devolvérselo, es reportarlo al Banco de Bienestar como extravío para que le repongan el plástico.
Raúl González dice que cuando el PRI y el Partido Acción Nacional gobernaron al país, Estados Unidos no atacó a México porque le daban las riquezas en charola de plata. Ahora con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum no se las dan, los acusan de nexos con el narco. Pues es que hay algunos personajes que, por ejemplo, Adán Augusto López, ¿no?, a quien se le vincula con La Barredora. La Barredora es un grupo criminal. Entonces, bueno, pues ahí se lo dejamos de tarea. Araceli Ávila, ahora los recolectores de basura exigen una cuota para llevarse la basura de un coto. Hay personas que salen a trabajar temprano y solo dejan la basura en la entrada del coto, pero no se la están llevando. Pregunta, ¿qué pueden hacer?
Igual reportarla al 070 o al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan 3336-1010 para que intervenga el municipio.
Vámonos a las portadas de Jalisco, nos ligamos posteriormente a la información económica. Es martes, escucharemos el análisis del periodista especializado en economía Gabriel Orihuela. Tenemos la participación de José Luis Jiménez Castro y la entrevista con el consultor Eric Lobo. Quédese con nosotros, hay todavía mucha información, pero antes nos vamos a las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, saludamos a Gabriel Orihuela, periodista especializado en economía. Bienvenido, Gabriel, y somos todo oídos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cris, Víctor. Buenos días a toda la audiencia. La próxima semana da inicio una campaña de bancarización que debe ser una de las más relevantes en el país. La meta es enorme. Se pretende que nada más y nada menos una tercera parte de los jaliscienses tramiten una tarjeta de débito en 2026. De hecho, se proyecta que en apenas 78 días hasta 1,500,000 de personas la reciban. La expectativa es tan alta que se antoja casi imposible que cualquier compañía del sector financiero la logre por sí misma. Pero en este caso, la empresa cuenta con el apoyo de un importante socio, el gobierno del estado. Si aún no sabe de lo que le estoy hablando, se trata de la estrategia del equipo del gobernador Pablo Lemus de condicionar el acceso a servicios y apoyos públicos a la contratación de dicha tarjeta, la cada vez más famosa tarjeta única al estilo Jalisco. Tan importante es este objetivo que en los últimos días, integrantes del gabinete estatal tan relevantes como el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, el del transporte, Diego Monraz Villaseñor, y el mismo jefe de gabinete, Alberto Esquer, han aprovechado varios espacios en medios y redes sociales para promover esta tarjeta. Estos funcionarios han hecho una extensa campaña de difusión que ha dejado claros ciertos puntos. Hasta ahora se sabe que, a través de esta tarjeta, se entregarán todos los programas sociales del estado. Apoyos, por ejemplo, a los trabajadores del campo, a las madres jefas de familia, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Así que parece que estos grupos no tienen otra opción más que tramitarla. Al menos los servidores públicos han omitido hacer esa precisión en sus videos promocionales. Todo indica también que, si usted quiere recibir el servicio de consulta médica y las medicinas por parte del Sistema de Salud Jalisco, tendrá que adquirirla. Lo mismo si quiere pagar la tarifa subsidiada del transporte público a partir del 1 de abril próximo. Pero lo que llama la atención no es solo que el gobierno condicione estos programas al contar con este plástico, sino que sea una tarjeta que no es emitida por el propio gobierno, sino por la iniciativa privada. En este caso, la plataforma de servicios financieros Broxel. Cuando alguien va a contratar un servicio financiero, lo mínimo es que se informe de las condiciones en las que se ofrecen. Pero parece que el gobierno del estado no lo ha considerado importante. Ya nos dice que la emisión del plástico no tendrá costo. Sin embargo, ¿qué pasará si alguien pierde su tarjeta? ¿Se cobrará reposición? No lo sabemos. También se presume que no se requiere el pago de anualidad, pero el jefe del gabinete Esquer ha señalado que el programa estará vigente hasta el fin del sexenio. ¿Y qué pasará después? ¿Será como las tarjetas de nómina que cuando uno deja de recibir el pago en ellas modifican sus condiciones y las vuelven más caras? Tampoco hay información al respecto. Dicen que será posible recibir remesas en esta tarjeta, pero ¿con qué comisión? Para el gobierno tampoco ha sido relevante informarlo. Y que si uno deja sus recursos en la única, puede recibir rendimientos de hasta el 10% al año. Si los tasas actuales de CETES apenas superan el 7%, ¿qué tipos de proyectos se financiarían con los recursos de los jaliscienses? La respuesta a esta pregunta también se desconoce. El único mensaje que los funcionarios han considerado importante difundir es el de, poniéndolo en palabras del secretario Zamora, que se trata de una tarjeta que sí y solo sí tiene beneficios para todas y todos los jaliscienses. Y es que era completado el mensaje diciendo textualmente que se trata de una estrategia de inclusión bancaria. Claro, es importante contar con algún producto financiero, ya sea una tarjeta de débito o crédito, algún seguro, alguna Afore. De hecho, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2024, la zona a la que pertenece Jalisco, la Occidente Bajío, es la segunda que menos maneja este tipo de productos y solo supera a la región sur. Por supuesto que los jaliscienses tenemos mucho que avanzar en este aspecto. Lo que es cuestionable es que se haga tan de jalón, medio a ciegas y prácticamente obligados por las mismas autoridades. Justo es decir que es más o menos lo mismo que pasó y pasa con las tarjetas del Banco del Bienestar. Y por cierto, con los mismos argumentos, que los apoyos lleguen directo a las personas, sin intermediarios y sin corrupción. Tampoco se ha mencionado mucho el hecho de que la empresa Broxel, que emitirá estas tarjetas naranja, estuvo en los titulares en los últimos días cuando la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informar sobre la revisión de la licitación de vales electrónicos de despensa para empleados federales que maneja dicha compañía. La solicitud de revisión surgió tras reportes de inconsistencias en la licitación, así como el retraso en la entrega de tarjetas a 724 mil trabajadores de las dependencias federales. Broxel, compañía que este 2026 cumplirá 15 años, se ha consolidado en parte debido a los contratos públicos que ha conseguido con instituciones federales y estatales. Si bien esta experiencia en proyectos gubernamentales es importante, tampoco ha estado exenta de señalamientos, de los que poco se ha oído en Jalisco, aunque el gobierno estatal ha trabajado con esa compañía en otros momentos. Sea como sea, es claro que la emisión de los alrededor de 3 millones de tarjetas en el estado redundará en un beneficio para esa compañía. Eso sí, al estilo Jalisco. Es mi comentario.
Muy bien, Gabriel, pues por lo pronto, y no queda de otra más que darse de alta en la plataforma a partir del día 12, ¿no?
Así es, parece que no hay opción.
Bien. Gabriel, muchísimas gracias.
Un gusto.
Ahí está Gabriel Orihuela con su comentario esta mañana de martes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica, saludamos a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis, excelente mañana.
Hola, ¿cómo estás, Gris? ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, pues hoy Cajititlán vive su mejor momento. Fíjese usted, ocho filtros para poder ingresar a un pueblo que es verdaderamente chiquito. Yo no sé cómo cabe tanta gente en Cajititlán, que ciertamente es un pueblo pintoresco, pero ¿a dónde meten tanta gente? 44 estacionamientos, 1,200 comerciantes. Además, pues hoy se llevan a cabo, por ejemplo, ahorita a las 8:30, está iniciando una caminata que encabeza el presidente municipal de Tlajomulco, justamente ahí por la zona de Cajititlán. Pero ¿sabía usted que los Reyes Magos que salen en lancha no son los originales? Pero además son los Reyes Magos peregrinos. Los que salen en las lanchas son de mezquite, porque los originales están justamente ahí en el templo y jamás los tocan. Platicamos justamente con Tania Morales, ella es la síndica del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, y nos hacía esta aclaración, porque además, como te repito, no solamente están en Cajititlán esos Reyes Magos, también salen a otros poblados circunvecinos de la zona de Cajititlán. Esto fue lo que nos dijo la síndica del Tlajomulco de Zúñiga. Adelante, por favor.
Las tres figuras originales permanecen en el altar, esas no se mueven por ciertas condiciones que incluso desde la parroquia tenemos estipuladas, es decir, ya correríamos mucho riesgo en subirlas y bajarlas. Entonces, se tomó la decisión de hacer tres figuras, como ya tú lo mencionas, que están en una capilla anexa, que son prácticamente las que hacen el recorrido matutino y vespertino, y que también, José Luis, participan en diferentes fiestas patronales de los pueblos que están a su alrededor. Precisamente tuvimos la fiesta patronal de San Juan, del 18 de diciembre al 28, y también visitaron este poblado. Anteriormente, en el mismo mes de diciembre, tuvimos las fiestas de Cuatzcomatitlán, que es otro pueblo ribereño, y también las imágenes de nuestros santos reyes visitaron este pueblo. Entonces, son las figuras que están en la capilla anexa las que salen a recorrer las calles del pueblo, así como este recorrido que hacemos en la laguna, precisamente pues para evitar que las que están, las originales que están en el altar, sufran algún imperfecto o tengan algún daño. Porque sabemos, José Luis, que también gran parte de nuestra tradición tiene que ver con tocar las imágenes.
Uh-huh. Ahí está lo que comenta la síndico de Tlajomulco de Zúñiga, Tania Morales, en torno a las figuras de los Reyes Magos, de los Santos Reyes, ¿eh? Porque casi siempre todos dicen Reyes Magos, ellos, para ellos son los Santos Reyes, como se les toca, ya lo comentaban ustedes en un espacio anterior. Bueno, puede haber el riesgo de que se caigan. De hecho, ya se han caído, ¿eh? De hecho, ya se las han caído cuando los sacan del templo. Una vez me tocó a mí, cuando se les cayó, no me acuerdo qué regalo, pero se les cayó. Pero no se rompió, no se quebró, porque, como te comento, es otro tipo de material estos Reyes Magos. Se lleva a cabo hoy la danza de los morenos. Subirse a una lancha cuesta 50 pesos. Mañana va a ser imposible subirse a una lancha y estar con los Reyes Magos, porque solamente caben, según lo que me comentaban, 20 personas en cada una de estas canoas, solamente 20 personas pueden caber ahí. Y hoy, esta mañana, como les explicaba, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga hace un recorrido hacia Cajititlán a partir de las 8:30 de la mañana. Compañeros de reporte, que les tengo muchas gracias. Muy buenos días.
Al contrario, José Luis, gracias, muy buenos días, y estaremos al pendiente de estas actividades que se realizan en el municipio, bueno, en Cajititlán, con el asunto de los Reyes Magos. Gracias por el reporte, y bueno, ahí estamos atentos a este recorrido que hace también el presidente municipal de Tlajomulco. Muy buenos días. Hacemos una pausa, regresamos a la entrevista. Bueno, estamos tratando de hacer el enlace con Eric Lobo. Enseguida esperemos tener suerte para presentarle la entrevista y el análisis que tiene desde su perspectiva.
Mientras tanto, tenemos, si te parece, sí, de participación del auditorio. Nos dice, por ejemplo, en este mensaje, la señora Ruiz, que tiene una queja contra el Ayuntamiento de Guadalajara porque los señores de la basura están pidiendo cuota en la colonia Jardín de San José por Isla Raza. Es lo que refiere su comentario. Hay que denunciarlo. En la teoría, bueno, sí estamos obligados a entregarla fuera cuando pasa el camión recolector, pero el servicio como tal no está condicionado a que usted les dé un dinero. La propina es eso. Si usted gusta dárselas, pues porque se siente satisfecho con el servicio, adelante, no hay problema. Pero de eso a que le digan que si no les da dinero no le recogen la basura, sí habrá que verificarlo y denunciarlo. Acá nos dice, ¿qué se debe hacer si vendí un auto y no han hecho el cambio de propietario y ya les di la factura? Bueno, lamentablemente va a tener que obligarlos a que hagan ellos el cambio, porque en este momento ellos están utilizando el carro a su nombre, y cualquier situación que se pueda presentar incidental, un accidente, un atropellamiento, que ese vehículo sea utilizado en delitos, usted va a ser el que va a enfrentar las consecuencias y la justicia hasta que demuestre lo contrario. Entonces, eso no se debe de hacer. La condición siempre es a la venta del vehículo, inmediatamente cambio de propietario. De preferencia, el pago que se haga ahí saliendo en la recaudadora o digamos, después de que se haga el cambio de propietario, pero no puede usted dejar pasar más días. Eso de que luego voy, no pasa, no ocurre. Las personas pueden hacerlo así para evitarse sanciones, las multas y fotoinfracciones. Y ojo, no existen las bajas administrativas. En las recaudadoras usted no puede llegar y decir, vengo a darlo de baja porque lo vendí. No. Si quiere darlo de baja, tiene que entregar las láminas. Si usted ya no las tiene, ni tampoco la factura. Necesita ir a notificar a los compradores que ese vehículo usted ya no le pertenece. Importante.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, agradecemos que nos tome en esta mañana la comunicación el señor Eric Lobo. Él es consultor analista Data Driven y CEO de Politics and Government Consulting México, además de CEO de Eje Global LLC en Miami. le invitamos a que participe con nosotros, pues para poner sus opiniones en torno al caso Venezuela. ¿Cómo está, don Eric? Muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Metrópoli Notisistema. Y pues para conocer, Eric, tus primeras impresiones respecto a la captura de el dictador Maduro, y si consideras que la intervención de Estados Unidos era la única opción para terminar con esta dictadura.
Sí, voy a empezar por esto último que señalas. Efectivamente, el eje central que prácticamente valida la acción del presidente Trump contra Nicolás Maduro está enmarcada dentro de lo que se llama jurisdicción penal extraterritorial, que es plenamente reconocida por el derecho estadounidense. Y básicamente esta jurisdicción penal extraterritorial apela cuando hay un delito que produce efectos sustanciales en Estados Unidos. En este caso, todos sabemos que la administración Trump ha hecho un gran esfuerzo en frenar por completo lo que viene siendo la exportación de drogas a Estados Unidos, que va desde cocaína, fentanilo, etcétera. También esta propia jurisdicción penal extraterritorial aplica en el derecho estadounidense cuando afecta a ciudadanos o instituciones estadounidenses o cuando hay un delito de crimen transnacional grave. Hay que recordar que el Departamento de Estado ha señalado que Nicolás Maduro no solamente ha estado vinculado al mundo del narcotráfico, sino también ha estado vinculado a una especie de banda internacional que se llama el Tren de Aragua, que ha generado una serie de dificultades al interior de Estados Unidos, y de allí es que parte en buena medida esta presión que se ha venido dando a lo largo de los años para tratar de que Nicolás Maduro deje el poder, pero solo en estos momentos en la administración Trump es que se pudo sustraer a Nicolás Maduro para llevarlo a la justicia norteamericana, en este caso a un juzgado en Nueva York.
Ahora, ¿Venezuela es libre a raíz de la detención de Nicolás Maduro, o qué acciones deberán darse para que el país recupere su libertad luego de 25 años de dictadura?
Sí, esta pregunta es muy importante, sobre todo porque hay mucha polarización en el país en relación a hay diferentes posturas. Uno muy a favor de la manera como se sustrajo a Nicolás Maduro de su lugar donde estaba durmiendo con su esposa, y otros que están en posturas a favor y en contra. Recientemente una encuestadora hizo una encuesta para toda América Latina, y da la casualidad que México es el país más polarizado en cuanto a ese tipo de detención. Prácticamente la mitad está a favor y la mitad está en contra. Entonces, en ese sentido, lo que sí puedo señalar es que la estrategia que pretende no solamente el presidente Trump, sino su secretario de Estado, Marco Rubio, es tratar de mantener cierta estabilidad en Venezuela. Y esa estabilidad tiene que ver con el hecho, porque mucha gente lo dice, ¿por qué no está María Corina Machado al frente de esta posible modificación del gobierno? Y esto se debe a que históricamente Estados Unidos pues parte o evalúa a la hora de intervenir varios elementos. Uno, estabilidad inmediata. Si no hay estabilidad inmediata luego de sacar al personaje fundamental, que en este caso es Nicolás Maduro, no se puede hacer ningún movimiento. El segundo elemento es la capacidad coercitiva y administrativa que tenga, el gobierno al momento de hacer esa sustracción. Y en tercer lugar, lo que viene siendo el costo político y militar de una posible ruptura total. Entonces, bajo esas tres consideraciones, lo que Estados Unidos considera es que Delcy Rodríguez es la persona adecuada para el proceso, que va a llevar posiblemente un año, para generar una posible transición hacia la democracia, donde allí sí entraría María Corina Machado y Edmundo González. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que el año pasado, en las elecciones 2024, tanto Edmundo González como María Corina Machado, aunque María Corina estaba inhabilitada por el régimen, Edmundo González ganó la elección con el 67% de los votos, y las actas están allí. Entonces, para Estados Unidos, Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, precisamente porque nunca reconoció ni las elecciones 2018, que fueron totalmente fraudulentas, ni las del año 2024, que también lo fueron de esa manera. Por tanto, lo que está tratando de hacer Estados Unidos es negociar con Delcy Rodríguez y su hermano, porque Delcy Rodríguez, de ser la VP, la vicepresidente, pasa ahora a ser encargada de la presidencia de Venezuela, y su hermano, Jorge Rodríguez, es el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, con ese binomio se puede generar cierto tipo de estabilidad para poder negociar con los otros dos grupos. Hay dos grupos que son muy importantes señalar. Está el grupo de Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa, y el otro grupo que es de Diosdado Cabello, que es el actual ministro, lo que vendría siendo en México el secretario de Relaciones Interiores. Entonces, son, digamos, dos grupos con mucho poder, y la única persona que puede mediar para resolver ese problema es precisamente Delcy Rodríguez. Eso no te lo puede hacer ni Edmundo González Urrutia, ni te lo puede hacer María Corina Machado, porque ya tenemos un antecedente anterior, que fue el caso fallido de Juan Guaidó. No sé si recuerdas a Juan Guaidó. Bueno, Juan Guaidó no tenía absolutamente ningún tipo de control de ninguna facción del ejército venezolano. Es decir, Estados Unidos está consciente de que para generar una transición donde sí entren Edmundo González y María Corina Machado, es necesario fundamentalmente apaciguar las Fuerzas Armadas de Venezuela. Si eso no se hace, pues puede terminar siendo el remedio peor que la enfermedad.
Sí. Ayer le compartí a Víctor que había una tendencia en redes sociales de los venezolanos contentos por la aprehensión de Nicolás Maduro, pero también pidiéndole al resto de los ciudadanos del mundo, digámoslo así, particularmente a mexicanos y a otras poblaciones, que no opinaran si no han vivido en una dictadura como la que encabezó Nicolás Maduro. ¿Cómo fue para los venezolanos esta dictadura?
La verdad es que la mayoría, yo creo que posiblemente el 90% de los venezolanos al interior de Venezuela y fuera, hay que entender que el régimen que inició con Hugo Chávez Frías, que es un régimen que tiene ya 25 años, ha generado una serie de dificultades a un país que era tremendamente rico. Y lo digo yo, yo soy de origen venezolano, mi infancia estuvo en Venezuela, era un país tremendamente rico. Tremendamente estable. Es decir, puedo dar una serie de calificativos muy a favor de aquella época. Lo que sí me gustaría señalar, pensando en el presente y de cara al futuro, es parte de las consecuencias que tuvo este régimen. Este régimen te llevó a 8 millones de venezolanos a ser desplazados. Y son datos de ACNUR, no son inventos de nadie. Son datos oficiales de ACNUR, 8 millones de desplazados. Para que la gente que nos escucha vea la dimensión de esto, es el máximo nivel de desplazados que se tengan registros en un país que no tiene una guerra. Estoy hablando a nivel planetario. Y no solo es eso. Hay 400 medios de comunicación, y los datos vienen del Colegio Nacional de Periodismo de Venezuela. Hay 400 o más medios de comunicación que fueron censurados, cerrados. El 80% de la población venezolana es pobre. Cuando Venezuela llegó a ser el país más rico de América Latina, pero por mucho, en lo que es Producto Interno Bruto per cápita, que es una manera de medir, digamos, este tipo de cosas, ¿no? El salario mínimo en Venezuela en estos momentos, y puede resultar risible, es de solo $3 al mes. En víctimas de tortura, 36.800 se han contado, más de 18.000 detenidos políticos, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, y casi 500 asesinatos en protestas. La lista puede ser inmensa de más cosas. Es decir, es una situación muy complicada en la cual la salida de Nicolás Maduro, por supuesto que se tiene que celebrar. A mí me llama mucho la atención, recientemente, eso creo que fue antier, estaba viendo Uno TV, una estación de televisión, donde había manifestaciones a favor de Nicolás Maduro. Me llamó la atención que no había ningún venezolano. Entonces, los venezolanos, los 8 millones que están por fuera, más los 25 que se mantienen en el país, pues la verdad, los que están dentro de Venezuela no pueden salir a manifestarse, porque acaban, y esto es una cuestión de hace 24 horas, en Gaceta Nacional, la Gaceta Oficial, venezolana, ahora hay una ley que si tú estás en contra o a favor de la incursión que tuvo el ejército de Estados Unidos a través de los de un cuerpo de élite denominado Delta Force, si está a favor de eso vas directamente a la cárcel. Es decir, falta mucho todavía para ver algunos movimientos en Venezuela de cara a una posible transición. Esto posiblemente, insisto, se va a llevar mínimo un año. Lo que sí es cierto es que aparentemente hay una negociación que va a posibilitar de que las empresas estadounidenses petroleras regresen a Venezuela y comiencen a explotar el petróleo. Y un elemento muy importante, porque también se señala dentro de la opinión pública. Mucha gente dice, no, es que Estados Unidos viene por el petróleo. Perdón, pero es que China, Irán, Cuba han explotado, y Rusia han explotado desde hace 26 años o 25 años de tal régimen, han explotado con todo, no solamente el petróleo, sino las minas de oro y de diamante. Hay que recordar que Venezuela es uno de los países más ricos en términos de lo que tiene en el subsuelo en el mundo. Entonces, que hay una invasión de Estados Unidos, eso es totalmente falso. Invasión tiene Venezuela de los cubanos desde hace 25 años. Prácticamente todo el sistema tiene que ver con identificación y extranjería en Venezuela, es dominado y asesorado por cubanos. Y un botón de muestra muy muy reciente. De las personas que fallecieron, que son los tres círculos de seguridad de el señor Nicolás Maduro, que es, todos son cubanos, hay una gran cantidad de gente vinculada a Hezbollah, iraníes, rusos, todos apelando a sus propios intereses y explotando a Venezuela como nunca. Y un dato adicional para cerrar el comentario. La época de oro de Venezuela inició en 1924 hasta posiblemente la nacionalización del petróleo por allá por 1976. La época de oro fue cuando Estados Unidos era el aliado de Venezuela. Es cuando más inversiones hubo, donde más estabilidad social hubo, más estabilidad política hubo y la economía era rimbombante. La paridad, el dólar y el bolívar, que es la moneda de Venezuela, era uno y uno. Yo recuerdo perfectamente, y perdón por mencionar una cuestión en lo personal porque lo viví, yo recuerdo que la primera vez que fui a Estados Unidos simplemente presenté el pasaporte. Los venezolanos no necesitamos visa. Entonces, hay muchas narrativas que se quieren imponer, por supuesto, porque hay sesgos ideológicos y hay intereses de tratar de tener un relato hegemónico dentro de lo que viene siendo esta discusión de lo que ha sido la captura del señor Nicolás Maduro.
Bien. ¿Cómo se ve el futuro de Venezuela luego de esta intervención estadounidense? Es decir, ¿se esperaría finalmente entonces ya estabilidad? ¿Con la intervención de las petroleras esta dinámica económica podría cambiar? $3 para vivir al mes es realmente nada, ¿no? Para las personas. Es decir, a la población en general, ¿cuándo empezaría a verse los cambios?
Sí, eso va a tardar un poco. Hay estimaciones que señalan que para volver a revitalizar, poner a tono la industria petrolera venezolana se requiere una inversión de 100 mil millones de dólares, no es cualquier cosa. Y esa inversión no es algo que llegue y a los 24 horas ya tenemos el petróleo exportándose a todas partes del mundo. No, posiblemente eso se lleve unos 5 años, entre 3 y 5 años. Pero sí se puede más o menos comenzar a incrementar un 1, 5, 10% en los próximos 12 meses lo que viene siendo la exportación de petróleo. Y un dato más que quiero señalar con respecto a esto relativo al petróleo y la posible estabilidad, es que el petróleo venezolano, desde que llegó el presidente Chávez al poder y luego Maduro, el petróleo nunca llegaba al venezolano. Tan es así que 8 millones tuvieron que salir porque no hay ningún tipo de empleo, cuando anteriormente la industria petrolera, que tiene como denominación PDVSA, que son las siglas de Petróleos de Venezuela, pues esa industria petrolera permitía que la gente viviera muy bien. Las carreteras eran de lo más moderno en América Latina, se construyeron hospitales, ahí están todos los insumos hospitalarios al 100%. Es decir, era un país tremendamente estable a tal punto que la migración que llegaba era europea. ¿Sí? Un servidor, mi tatarabuelo era portugués, llegaron españoles, los portugueses, italianos, muchísima gente de Europa. Ese es el tipo de migración que tenía Venezuela en su momento. Y eso prácticamente ahora, de ser un país que recibía migrantes de todas partes del mundo, también sudamericanos, porque hay que recordar que en los 70 Sudamérica vivió una época muy difícil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, etcétera. Pero más allá de eso, hoy en día Venezuela, de ser un país receptor, ahora soltó 8 millones de personas prácticamente que están regados por todo el planeta, principalmente en Colombia, que recibió más de 2 millones de venezolanos. Están en Argentina, en Estados Unidos, por supuesto, y España, por mencionar países donde llegó la diáspora con mayor fuerza.
Claro.
Claro. Ahora, creo que sí hay celebración por la captura de Maduro, aunque cuestionamientos muy severos a Estados Unidos por la forma en cómo lo hizo. Y sobre todo porque consideran que hay riesgos para el continente americano. Pero te preguntaría, Eric, si consideras que son reales los riesgos, particularmente para Colombia, Cuba y México.
No, los riesgos no son tales. Y voy a explicar por qué. En el año 2013-2014 llega Nicolás Maduro. Es cuando hubo la época de mayor represión de 2014. Y una gran cantidad de personas fallecidas que ya anteriormente había señalado con una serie de datos. El asunto está, es que de 2014 a 2024 hubo no menos de 6 negociaciones internacionales donde participó desde el Vaticano hasta el gobierno de Noruega. Es decir, muchísimas negociaciones, muchísima diplomacia, vinculando también a Estados Unidos en estos procesos, en muchas partes, en Barbados. Fue una cuestión impresionante. El venezolano fijó todas sus esperanzas en esas negociaciones diplomáticas. ¿Cuál fue el resultado? Cero, nulo, no se pudo. Lo que hizo Nicolás Maduro fue ganar tiempo. Los acuerdos nunca se cumplían. Y el presidente Trump tiene toda la razón, dice, con este señor no, tú no puedes negociar, porque lo que hace es ganar tiempo y torea cualquier tipo de iniciativa que tenga que ver con el uso de las herramientas que tiene el derecho internacional precisamente para la resolución pacífica de conflictos. Él no, con él no se puede negociar. No había otra salida, no existía otra salida. Que no es una salida que a mucha gente le guste, pues sí, correcto. Hay un tema ético allí de fondo que se puede analizar y posiblemente en este espacio no lo podamos realizar este análisis. Pero lo que sí es que desde el punto de vista de la realpolitik y desde el punto de vista del realismo político era la única solución, no hay más.
Bien, pues estaremos entonces atentos a la situación que se pudiera presentar, sobre todo en lo interno. El juicio de Maduro continúa en los Estados Unidos. Esta transición, pues por lo menos política, de la llegada de él también llama mucho la atención. Y lo que preocupa hoy, de lo que se lee desde acá, es el hecho de que se están emitiendo algunos, no sé si llamarle igual que en México, decretos para sancionar a los venezolanos que se pudieran manifestar a favor de la intervención estadounidense. Eso es lo que sí preocupa, ¿no? La gente en la calle va a sufrir las consecuencias de esta polarización
es
política.
Es correcto. Y un último dato, no me va a llevar más de 15 segundos. Sí. Esto que está sucediendo en Venezuela, que están colocando a alguien de régimen para hacer esa transición, no es nueva. Se hizo con Mubarak en Egipto en los 80s y también se hizo mucho más atrás con el caso del señor, el general Trujillo, que hizo un golpe de Estado. Luego colocaron a Balaguer en el poder. Y Balaguer, ¿quién era Balaguer? Que llegó a ser presidente, era un secretario o un ministro de ese que dio el golpe de Estado, que se llama el general Trujillo. Entonces, esto no es nuevo, no es único. Hay una tradición, pero es una tradición que tiene que ver con estrategia militar, estrategia de estabilidad. Si tú pones en estos momentos a María Corina Machado o a Edmundo González, le daría un golpe de Estado los del ejército bolivariano en menos de 15 días.
Pero tarde o temprano deberán convocar elecciones.
Es correcto, pero hay que hacer una modificación poco a poco, depurar, y es que estamos hablando de 26 años de gobierno. Esto, desmantelar eso, y los grupos más radicales, maneja sobre todo Diosdado Cabello, Diosdado Cabello, no es sencillo. Esto no es algo exprés, esto lleva un tiempo.
Bien, pues Eric, te agradecemos mucho este panorama que nos presentas esta mañana y ojalá que tengamos más adelante oportunidad de platicar de nueva cuenta contigo.
Estoy a tus órdenes. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias y muy buenos días.
Escuchó usted la conversación con Eric Lobo, consultor analista Data Driven, CEO de Politics and Government Consulting México y CEO también de Eje Global LLC en Miami.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, rápidamente, participación del auditorio. No vamos a alcanzar, nos queda un minuto. José Luis Ramírez, felicidades por la entrevista. Primero estaban en contra de Maduro y ahora que lo atraparon se desgarran las vestiduras. Esto supongo que es para la gente que ha asumido una posición contraria. Tere García dice, feliz Día de los Reyes. Se nos van a quedar las papeletas aquí, los mensajes a través de WhatsApp, pero le agradecemos infinitamente su participación.
Gracias a todos por su conversación y participación esta mañana. Los esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana.